Bueno, en esta mañana nosotros celebramos cada domingo la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. El día domingo nosotros sabemos que Él se levantó de entre los muertos al tercer día y se ha recuperado a través de este hecho y evento histórico lo que es la justificación por la fe. Se ha vuelto a tener la Escritura y la Palabra de Dios como un eje principal de todo lo que creemos. Porque hemos quedado que la fe viene por oír la palabra de Cristo. O sea, el punto histórico más importante es si Cristo vino a la tierra o no. Si el que se encarnó es un mero iluminate o si Él es el Hijo de Dios en verdad. Y a través de todos los años que está esta iglesia aquí y este servidor predicando, hemos puesto que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que tenemos que vivir para Él. O sea, cada día, no es que practicamos una religión una vez a la semana, es que Él habiéndonos salvado por la fe, entonces practicamos la vida cristiana. Entonces hemos hablado también de la sola fe, pero la fe que viene por oír la palabra, la escritura. Desde muy temprano Dios mandó escribir su palabra, y fue a Moisés. Entonces sabemos que Moisés escribió parte de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento por orden de Dios, porque las primeras tablas escritas por el dedo de Dios las partió, ¿dónde? Al pie de la montaña donde el pueblo había hecho un bacanal. No son historias, no son leyendas, no son mitos, es la realidad de la revelación de Dios para nosotros. Así que cuando prestamos atención a la Biblia estamos prestando atención a lo que Dios dice, cómo podemos servir y cómo podemos adorar a un Dios vivo. Entonces, ustedes y yo hemos nacido de nuevo por la fe bíblica, que se le compara porque el Espíritu sopla de donde quiera. Y entonces, a través del tiempo hay personas que se convierten, que creen en Cristo, y entonces asisten, se congregan para seguir oyendo la Escritura y la Palabra del Señor. Entonces, hoy nos va a tocar hablar de solo la gracia. ¿Qué se recuperó en 1517? Precursores hubo antes de Martín Lutero. Pero Martín Lutero trajo algo interesante para su propia iglesia, ya que él era un dominico. Él protesta ese 31 de octubre y pone las tesis en la catedral de Wittenberg, que era el lugar común donde la gente posteaba, era un bulletin board. O sea, ahí la gente ponía sus cosas para que la gente leyera y se enterara porque no había periódicos. O sea, la imprenta trae muchas cosas nuevas. La imprenta trae ese modernismo de imprimir los libros, de imprimir las cosas. Y eso es lo que hace Lutero. 40 años después, Juan Calvino igual comienzan a escribir. Comienzan a utilizar la imprenta, lo que había, la modernidad que había. Y nosotros empezamos también escribiendo nuestros sermones, máquina de escribir, un word processor, y después de Windows y Microsoft Office, pero aprovechamos esta modernidad o tenemos el Internet para que la gente pueda oír la palabra del Señor, porque si no oye la palabra de Dios, ¿cómo crecen? La palabra de Dios es importante de oírla todos los domingos porque es cuando Dios viene y nos habla a nosotros, y es la gracia que nos ha alcanzado. Y había mucha gente en Inglaterra convertida al puritanismo y a la iglesia creyente evangélica porque se predicaba la Escritura. Hubo divisiones grandes a través del tiempo, pero las divisiones grandes traídas por los hombres es ¿cuánto se predica de la Escritura? ¿Quién tiene derecho a interpretarla? ¿Por qué la tenemos que tener en nuestro idioma? Entonces, en nuestro idioma, con una velita, con una pluma de verdad, que estuvieron por años traduciendo la Biblia de la Vulgata en primer lugar, y también comparado con manuscritos hebreo y griego. Hebreo en el Antiguo Testamento, griego en el Nuevo Testamento. El griego koiné hablaba Jesús. O sea que tenemos hechos probados y hechos históricos en cuanto a esto. Pero ahora, al considerar la gracia del Señor, la gracia divina se opone a los méritos humanos. Gracia, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios, una vez derramada en nosotros, hace que tengamos fe. ¿Cuál es primero? Cuando tú naces de nuevo, es que te arrepientes y crees. La fe bíblica hace eso en nosotros. La fe simplemente se apropia y cree lo que Dios ha dicho en su escritura, en su palabra, pero básicamente porque en el Calvario, el que muere en la cruz del Calvario, es enterrado, sepultado y al tercer día es resucitado por el poder del Espíritu para nuestra justificación, de acuerdo a lo que Pablo dice, es el hecho de que es el poder del Espíritu Santo que ha obrado esa salvación y redención en nosotros. Y el que muere en la cruz no es meramente un maestro, es un profeta, es el Hijo de Dios. Entonces es vital para el creyente, para la iglesia y para toda iglesia que se jacte de ser cristiana, entender que es la gracia del Señor. Y vamos a hacer dos aplicaciones importantes. Una aplicación para toda la iglesia y para los creyentes, y una aplicación de la gracia para aquellos que todavía no saben lo que es la gracia de Dios. Y si no conocen lo que es la gracia del Señor, entonces quiere decir que todavía no han nacido de nuevo, que no tienen una fe bíblica. La gracia, por lo tanto, es importante de comprenderla y entenderla. Y de principio a fin, a través de la Escritura y los milenios en la humanidad, el hombre ha sido salvo por la gracia de Dios, no por los méritos. Entonces, cualquier religión que trate de decirte que tú puedes armar como un rompecabezas, armar un castillo o una cúspide para tratar de llegar a Dios, fracasa, porque el Evangelio viene del cielo hacia abajo. No parte del hombre que está abajo hacia arriba y mira a Dios. No, el Evangelio es que Dios ha descendido para traer esas buenas nuevas. Antes de leer 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, oremos. Una vez más, Señor, agradecido por la libertad que otros consiguieron y ganaron para poder predicar tu santa palabra, las divinas escrituras, con poder, con libertad. Oramos que tu Santo Espíritu pueda soplar salvación y gracia en la mente, en los oídos humanos, que despiertes las conciencias, que hagas que el corazón lata para ti. En el sentido espiritual, hazlos nacer de nuevo, a que esos huesos secos se llenen de tendones, de músculos, y puedan vivir así como tú le diste y soplaste aliento de vida a Adán. Ahora sabemos que hay muchas personas que aunque respiran biológicamente, no tienen tu vida espiritual. Despiértalos, aviva sus conciencias, no solamente para los que estamos aquí presentes, sino para todos aquellos que en alguna u otra manera oirán tu palabra a través de esta grabación. En el nombre de Jesucristo, que viene muy pronto, oramos. Amén. Sí, porque como Él vive, nosotros también viviremos y sabemos que el tiempo del fin está cerca. Segunda a Timoteo es una epístola pastoral que Pablo le escribe a este ya un joven, pero ya adulto. Él está ya para morir. Y cuando llegamos a cierta edad y miramos a jóvenes de 40 y 50, le llamamos jóvenes. No tienen todavía mucho. Pero ya no era un teenager, no era un hombre de 20, ni siquiera de 30 años. Timoteo era uno que se había criado con el apóstol Pablo. Y él está dando instrucciones para su partida, porque nadie se queda. Todos vamos a correr esta carrera, hemos peleado esta batalla, y vamos a estar con el Señor hasta que Él vuelva. Entonces él escribe, hay dos epístolas para Timoteo, que probablemente tenía un carácter un poco flemático, un poco melancólico, era un hombre que sufría un poco de dolores de estómago, pero no debemos tener ese espíritu de cobardía para las cosas de Dios. Las cosas de Dios son para enfrentarlas, los asuntos de Dios. Generan mucha tensión. Todos los asuntos de la vida te generan tensión. La enfermedad, problemas en el trabajo, problemas familiares. Vivimos en un mundo caído. Nadie puede decir que no vive con algo de tensión, con algo de estrés, que es el mal moderno. Y muchos de estos males que la gente se genera o piensa que tiene un estrés es en el hecho de que si le falta dinero. Y como el dinero les va a solucionar todos los problemas. Pero aquí leyendo lo que Pablo le dice a Timoteo como carta pastoral, o sea, lo que él tiene que hacer y enseñar a otros, pero también es para nosotros, obviamente. Y él le dice lo básico, y yo creo que uno de los mayores problemas que enfrenta la iglesia moderna es que hay mucha gente en un púlpito que no es salva, que no ha experimentado la gracia de Dios. Hoy día tenemos mucha gente en los púlpitos caminando en sus estrados y escenarios para pedir plata. Son un showman. Es un show, el show de la fe. Hay incluso un programa así, ¿verdad? Porque la gente no es salva, no es convertida, no sabe lo que es la gracia de Dios. Y nos genera a nosotros mayores problemas, y digo a nosotros, los que queremos predicar la gracia de Dios. ¿Cómo sabes tú que predicamos la Escritura o la gracia de Dios? Porque vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios a ver qué ella nos dice y cómo la ponemos en práctica. Y por eso le digo que cuando empieza este versículo 9, dice que Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. O sea que Pablo ya está claro y seguro en cuanto a esto, pero se lo vuelve a recalcar a Timoteo. Él nos salvó, Él nos llamó al ministerio y nos llamó con un llamamiento santo, o sea, una vida separada del mundo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea, la gracia de Dios es algo revelado desde toda la eternidad, pero manifestada a nosotros cuando Cristo vino a la tierra. Por eso es importante su primera venida. Por ejemplo, el diablo es astuto y la gente también cuando, por ejemplo, trata de poner la atención a las guerras, a los desastres naturales, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando, y entonces tratamos de ver qué va a ocurrir en el futuro. Cuando lo que está ocurriendo en el presente y lo que va a ocurrir en el futuro está determinado por la primera venida de Cristo. O sea que cada vez que tú miras cosas y la gente se quiere mirar absorto y entretener con las cosas del futuro, fíjate que lo que Dios ha hecho es manifestar su gracia en este tiempo presente. Y quieren resolver problemas presentes y futuros cuando ya Cristo vino a resolverlos. Cristo ya vino realmente a mostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que Pablo le está insistiendo a este Timoteo y dice que la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, ¿quién trae la gracia si no es Cristo? Y que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Tú vas a encontrar muerte por doquier, por todos lados. Pero ¿quién trajo la luz, la inmortalidad? Fue Cristo Jesús con su venida aquí a la tierra por medio de las buenas nuevas. Entonces es importante ver la importancia, ver cómo es el eje que mueve toda la historia de la humanidad, es la primera venida de Cristo. Él derrotó al diablo por medio del Evangelio y ahora permite que la gente, Cristo Jesús permite cuando se predique el Evangelio, que aquellos que están atados por el diablo, que aquellos que están a lo mejor metidos en su filosofía, en sus mensajes propios, en sus obras, porque el Evangelio lo que trajo es la oportunidad de que tú puedas ser salvo. En el pasado, antes que viniera Cristo, la gente estaba atada al demonio. ¿Tú por qué crees cuando lees los Evangelios, no solamente de paganos o de mismos judíos? Es en el hecho de que realmente la gente no podía ser salva. No podía conocer a Dios. Dios había preparado un pueblo para que sea luz de las naciones y ese pueblo fracasó. Lo dejó a un lado y formó su iglesia. Cuando tú miras eso, estaba Israel en el centro de las naciones, en el ombligo del mundo para hacer luz a los gentiles. ¿Lo fueron? Claro que no. Al contrario, ellos se creían que eran únicos y especiales y por lo tanto después Dios trajo a otra nación mejor, al pueblo gentil y al pueblo judío converso, para formar un solo pueblo, como habla Efesios capítulo 2, versículo 14. Tito, rápidamente, unas paginitas más adelante en su Biblia, nos dice que nos habla ahora del nuevo nacimiento. Entonces, la venida de Cristo Jesús hizo posible la redención de tu alma, el perdón de pecados, el que tú conozcas a Dios. Porque nosotros también en otro tiempo, dice el versículo 3, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y ahí pues es un sinónimo de gracia, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, nota, por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. O sea que tú y yo ahora somos herederos de la gracia divina, de la misericordia de Dios por este Señor Jesucristo que ha venido acá a la tierra. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que se aplica esta salvación? Por el lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Tú ves gente que a lo mejor se cae, zapatea, grita, hay alabanzas escandalosas y piensa que es el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo lo que trae es la renovación de nuestro interior. Y es interesante porque Tito, al igual que Timoteo, son también más jóvenes que Pablo y son personas que están en el liderazgo que deben poner ancianos en las iglesias. Y me llama la atención cuando Pablo le dice que en otro tiempo éramos necios. O sea, dice necio en su corazón, no hay Dios. ¿De dónde era Tito? ¿A dónde va Tito? A Creta. ¿Qué es la opinión de Pablo de Creta, de isleños en ese sentido? Lo describe aquí, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Está describiendo la manera como los cretenses vivían al comienzo de esta epístola. Dice, siempre glotones, siempre lujuriosos, siempre están pensando, o sea, que los cretenses eran hispanos. Bueno, digo eso, pero eran en la naturaleza humana. O sea, el ser humano no ha cambiado desde que fue expulsado del huerto del Edén. Después que sobrevivimos con Noé en el diluvio, nuestra naturaleza caída es alejarnos siempre más y más del Señor. Y por supuesto, el pasaje que tenemos nosotros claro y clave está en Efesios capítulo 2, 8 al 9, que la mayoría de cristianos lo repite y a veces no tiene el sentido completo ni correcto de lo que es la gracia de Dios. Aquí, antes de pasar, por lo menos yo, mis páginas en la Biblia hacia Efesios, dice que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, ningún ser humano puede hacer obras meritorias para salvarse. No es que yo soy bueno y yo no me meto con nadie. La paga del pecado es la muerte y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio es no creer en Jesucristo, la persona que Dios mandó a la tierra hace 2000 años para que creamos en Él y para que creyendo en Él tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, yendo a Efesios, el capítulo 2, los Efesios ya era una región al occidente de lo que actualmente es Turquía, y aquí es muy interesante porque en este capítulo 2, al comienzo, cuando él narra y dice, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando habla la Biblia de hijos de ira, lo mismo que los demás, es porque ibas en el camino de Satanás. O sea, Satanás no quiere la salvación. No es que tú estabas haciendo brujería ni hechicería, alguna gente se ha metido en eso. Es que el diablo siempre ha impedido la salvación de la humanidad. Él es un padre malo. Él ahora mismo a lo mejor hace que pase por tu mente y cosas con tal de que no creamos en Cristo. El mayor trabajo, el trabajo que pasa el enemigo de nuestras almas, es eso. Que tú no sepas cómo tu alma puede ser redimida. Por ejemplo, en nuestro idioma, en nuestra cultura, siempre hay como literatura en que alguien, para que le vaya bien en el mundo, en la tierra, hace un pacto con el diablo para que le dé mujeres, en caso de los hombres, para que le dé dinero, para que le dé salud, y entonces piensan que hacen ese pacto con el diablo, con Mefistófeles, y entonces les va bien. Y ahora, ¿cómo se van a librar de aquello? ¿Cómo tratan de librarse de aquello? ¿Y cómo pueden ser más astutos el diablo? No, ese no es su trabajo de él. El trabajo de él es arrebatar la palabra de Dios que se predica y que se enseña. Lo que Cristo vino a traer fue el gran jubileo de Dios en el Evangelio, la buena nueva en que tú puedes ser salvo sin hacer nada, por gracia. No hay nada que tú puedas hacer que te recomiende ante los ojos de Dios. Cuando hacemos énfasis en la gracia del Señor, es que Dios te da lo que tú no tienes. Dios te concede justicia. Dios te da lo que no mereces. Vaya subrayando y escribiéndolo. Porque la gracia es tan grande de Dios que no puede ser simplemente definida con unos cuantos términos. Tú no solamente no puedes ser salvo en tus obras, en tus méritos, tampoco quieres. Porque esa es la realidad del ser que está en pecado. No queremos. Muchas veces nos dejamos engañar. Bueno, yo sí trato de agradar a Dios y busco a Dios. Y yo tengo a Dios primero, mis pensamientos, y yo me encomiendo a Dios. Sí, pero es para tu propia conveniencia. Es porque quieres que las cosas te salgan como tú quieres. Tú quieres gozar con el mundo, gozar con el diablo y pensar que Dios te va a dejar entrar en el cielo. Bueno, la gracia de Dios no tiene nada que ver con esas cosas como el ser humano y el mundo lo mira. Por eso dice que estabas muerto en tus delitos y pecados. Nosotros en otro tiempo vivíamos en esas pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Claro, porque está hablando ahora de que tú que conoces al Señor, es la gracia que Jesucristo vino a la tierra y llevó Él nuestros pecados. ¿Cuánto vale la vida de uno de tus hijos? ¿Qué precio le puedes poner tú a la vida de un familiar querido, si no tienes hijos, de un ser preciado? Todo el mundo en su sentido común diría, bueno, la vida de un ser humano no tiene precio, ¿verdad? Y más que tú lo quieres, y si nos ponemos en posición de padre, preferiríamos dar nuestra vida con tal de que nuestro hijo viva. Nuestros hijos. Aunque quizá no valga la pena después lo que nos han hecho. Digamos, pensando en algunos dramas y tragedias que algunas personas viven. Pero lo hacen. Tal vez se puede transformar en el amor de pena que tienen las mujeres, las madres. Tienen un amor de pena. Y yo he hablado a través de mi vida con muchas personas. No, pero pobrecita. Y tú sabes, ese es del amor que uno tiene que alejarse. El amor de pena por otra gente. No, la palabra del Señor nos manda a ser bien claros en cuanto a esto. Por eso yo ni me imagino que Dios le hubiera dicho a Sara, llévame a Isaac al monte, que te voy a mostrar en 3 días y me lo vas a sacrificar. Sara se hubiera reído de verdad ahí. ¡Ah, tú estás loco, Dios! Porque la naturaleza femenina, aunque caída de una mujer, está para crear vida, para sostener la vida. Por eso hablamos de su maternidad y cómo una mujer se desvive por sus hijos en todo el aspecto, pero es para que vivan. Y gracias a Dios por ello. Y los hombres cooperamos en cuanto a esto. Pero la vida viene de Dios. Entonces, tenemos que salir aún encima de aquello y ver que cómo es que participamos de esta gracia de Dios. Y por eso Dios, que es Padre, nos dio a su Hijo a morir por nosotros. Lo cual era un tipo y un símbolo de lo que Abraham hizo con Isaac en el monte Moriah. Porque si bien es cierto que el ángel intervino, Isaac no murió, fue en sentido figurado en Hebreos, nos da la interpretación de que él en su corazón lo ofreció a Dios. Y que Dios era poderoso para resucitarle y darle vida en aquel momento. Cualquier intento de repetirlo eso en estos días sería un crimen y un homicidio. Porque hay gente que a veces quiere tomar la Biblia literalmente y cree que ha oído una voz de Dios y que Dios le va a pedir algo. Dios no te va a pedir nada del pasado, nada en el presente y nada en el futuro, por una simple y sencilla razón. Cristo ya vino a la tierra. No tienes que ponerle ninguna condición a Dios. No tienes que esperar nada de Dios ni decirle, si tú me muestras y tú me haces estas cosas, yo voy a creer en ti porque Cristo ya vino a la tierra. Fue el Hijo de Dios que manifestó esa gracia del Señor, que han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque el Señor ya nos ve arriba en el cielo. Él nos ve glorificados, justificados ya, a fin de poder mostrar en los siglos venideros ahora la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo Jesús. Tú nada vas a encontrar en la tierra ni en el mundo a menos que no sea en Cristo. ¿Dónde encuentras el perdón de pecados? En Cristo Jesús. ¿Dónde encuentras la vida eterna? ¿Dónde encuentras la explicación de toda la cosmogonía de este mundo? En Cristo Jesús. ¿Quién es el que va a juzgar tu alma y determinar que tú estás en el infierno condenado? Cristo Jesús. Desde el credo de los apóstoles que tienen milenios, por lo menos 2 milenios, vamos a hallar de que Él es en Cristo Jesús. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia en Cristo Jesús. A fin de mostrar, no los tiempos pasados, los siglos venideros. O sea que hoy en día todavía podemos mostrar ese poder de la gracia de Dios, la bondad de Dios para con nosotros, porque aquí somos testigos y damos testimonio de que Él nos salvó por gracia. En Cristo Jesús. Así que en Cristo Jesús es solamente la salvación, cualquier otro esfuerzo, cualquier otro iluminado son los falsos Cristos que el Señor habló y profetizó. Y ahora llegamos a ese versículo que son importantes, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No que el cristiano no peque, no está perfeccionado aquí en la tierra, pero las obras que hacemos no es para exaltarnos, no es para ufanarnos, Dios las preparó para nosotros. Entonces, ¿por qué te glorías como que no lo hubieras recibido? Pablo le dice a los corintios. Tú y yo somos siervos inútiles. Lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Por eso algunos dicen, bueno, al pastor no le gusta que le hagan o celebremos. Este mes también es el mes de apreciación del pastor. Qué bueno que ustedes aprecien la palabra que reciben. Pero no hay nada en nosotros que podamos decir, mire, estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así como Dios te llamó a ti a ser madre o padre. Esto es lo que tienes que hacer. Bueno, de vez en cuando yo le digo a mis hijos y le digo a mucha gente que conozco, están haciendo buen trabajo. Se ve bueno, ¿no? Dar un aprecio. Sí, están haciendo bien. No hay padre perfecto. A lo mejor puedes recordar algunas cosas que no hiciste bien, ya no puedes volver atrás aquello, pero ciertamente podemos animar y alentar a otros que puedan ser y sigan siendo buenos padres en un tiempo que es distinto del nuestro. Por eso cuando Pablo, explicando un poquito este versículo, dice, los cuales éramos hijos de desobediencia, seguíamos la corriente de este mundo. Y tú te pones a pensar, ¿qué pensaría Pablo si hoy en día ve a algunos hombres y mujeres tatuados como están? En aquellos días, ¿qué era lo que podía ver y apreciar? Pero hoy en día, cuando tú escuchas esa música de rap que no es música, o las letras, y escuchas y ves a la gente cómo está vestida o no está vestida, parece casi vestida, o tienen unos mamarrachos encima. Algunos trabajan que son unos mamarrachos. Hoy día no hay la menor duda de que este mundo está perdido. Ya no solo porque en el tiempo pasado a lo mejor la gente vivía en esa desobediencia, en sus pasiones, pero ahora las pasiones se cantan, las pasiones se viven, las pasiones se ven, las pasiones se notan cuando ves venir a alguien y uno dice, parece que este nunca se bañó. Ya el vestir bien está fuera de moda. El lucir con decoro. Cuando vemos todas estas cosas, la gente dice, bueno, ¿y a ti qué te importa? Pues déjame vivir mi vida. Sí, claro. Se me hace más claro quiénes son los hijos de desobediencia. Se hace más claro sobre quién está la ira de Dios. ¿Y por qué otra vez necesitamos la gracia de nuestro Señor? La gracia porque Dios ha preparado buenas obras para nosotros. Somos hechura suya. Entonces, las obras y los méritos no vienen antes para ser salvo, sino una vez que uno es salvo y que ha nacido de nuevo, entonces vienen las obras. Y aquí viene nuestra primera aplicación para nosotros de la perseverancia de los santos. Porque vivimos hoy en día un momento en que la gente dice que es cristiano. Escúcheme un poco, esto es importante. Pero hay mucha gente que es cristiano a su manera. Yo no nací de nuevo ayer. Tengo en este trabajo y en este oficio muy lindo, muy sufriente, muchos años, muchas décadas. Y la gente está cada día más cómoda y confortable con su cristianismo. Cuidado, decía Spurgeon en el siglo XIX, que en tu Biblia haya suficiente polvo para escribir la palabra condenación. Bueno, no habían Biblias electrónicas en aquel tiempo. Cuidado que ni siquiera tengas una aplicación de la Biblia ahora en tu tableta o en tu teléfono. Que eso ha desaparecido de la vida de los cristianos, la lectura de la Escritura. O que yo voy a tal iglesia porque, mira, es una iglesia grande. Pero para a lo mejor tú pasar de incógnito. Pero que la gente no está practicando su cristianismo como debiera practicarlo en cuanto a evangelizar. Nos metemos mucho a servicios religiosos. Nos metemos así, yo tengo un ministerio en tal iglesia y hago tal y cual cosa. Y entonces pensamos que eso está muy bien. Pero realmente esas son las obras que Dios te ha preparado para ti. Eso tranquiliza a lo mejor tu conciencia y tu emoción, pero ¿en qué nivel está tu termostato, por ejemplo, de evangelizar, de edificar a otros, de cumplir en tu grupo oikos, de estar en tu reunión? Y claro, pandemia podemos ponerla de excusa que nos ha parado en muchas cosas, y este año estamos pagando un poco esos platos rotos, pero necesitamos que la gente, la iglesia, otra vez se reanime en las cosas buenas que tenemos que hacer. Pero hay una parte negativa que ocurre con esto, y es que la gente muchas veces piensa que ya es salvo y entonces se pone a dormir en sus laureles y encontramos meramente escándalos. Que la gente del mundo dice, ¿y eso que dice que es cristiano? ¿Tú sabes? ¿Tú reconoces a alguien que no conoce la gracia de Dios cuando rápidamente dice, ¿y eso que es cristiano? Los cristianos no debieran ser así. ¿Cómo una persona que no es cristiana puede decir cómo debemos ser los cristianos? Y es por la manera que vivimos, ¿dónde están nuestras obras? Porque lógicamente, si oigo que alguien dice que es cristiano y me roba, digo, bueno, ¿qué clase de cristiano es ese? ¿Me quiere robar? ¿Me defrauda? ¿Engaña? ¿O tú lo ves? Que salen después con grandes líos a nivel universal, aquellos que pueden ser más famosos. Entonces, ¿cómo explicamos la caída de algunos hermanos y cómo explicamos la caída de personas que se dejan arrastrar por la carne y no tienen un cristianismo al 100%? Y eso hace que la gente del mundo, tu cónyuge, tus familiares, etcétera, muchas veces digan qué es lo que está pasando. Entonces, aquí leo un poco de la confesión de Westminster en cuanto a la seguridad de la gracia y de la salvación, porque también a lo mejor tú puedes venir o de algunas iglesias que dicen, no, mira, perdió su salvación. Bueno, una vez que recibimos justamente el regalo de Dios por la gracia, la salvación no se puede perder. La confesión de fe de Westminster en el capítulo 18, por ejemplo, habla de la seguridad de la gracia y de la salvación. En cuanto a la seguridad de la gracia y la salvación, es el subtítulo número 4, párrafo número 4. Dice, la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser en diversas maneras zarandeada, disminuida o interrumpida por la negligencia en preservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste el espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarlos Dios la luz de su rostro y permitiendo aún a los que le temen. 1. Que caminen en tinieblas y que no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan totalmente destituidos de aquella simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, de todo lo cual, por la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida en su debido tiempo. 2. Todo lo cual, mientras tanto, los verdaderos creyentes son sostenidos para que no caigan en la desesperación total. O sea que Dios permite muchas veces que la gente cristiana son abandonados a su criterio, no guardan, no perseveran en las cosas de Dios que tienen que hacer y caen. Pero no pierden, caen de la gracia, está mal dicho. Pueden caer de esa posición, vemos hermanos débiles en cuanto a la fe. Así que, en primer lugar, no quiere decir que perdamos nuestra salvación, sino que estas cosas ocurren. Pero ahora, en el capítulo anterior, que no sé por qué lo tienen así, en cuanto a la perseverancia de los santos, que los creyentes no pueden perder su salvación, en el párrafo 3 de este capítulo 17 dice, no obstante esto, es posible que los creyentes, nota, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos, y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves. 1. Por algún tiempo permanezcan en ellos. 2. Por lo cual atraerán el desagrado de Dios. 3. Contristarán a su Espíritu Santo. 4. Se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos. 5. Tendrán sus corazones endurecidos. Y 6. Sus conciencias heridas. 7. Lastimarán y escandalizarán a otros. Y 8. Y final, y atraerán sobre sí juicios temporales. Porque lo que siembras, cosechas. Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué encuentra gente que dice que es salva y de repente no vive como un cristiano. O nunca fue salvo. ¿Dónde es que estamos? Estamos descuidando los méritos y la gracia de Dios porque es una atrocidad y es una vergüenza cuando la gente dice que es cristiana y va a una iglesia, pero no vive a la altura de la sangre de Cristo derramada por él. De la gracia de Dios, Hebreo lo pone que simplemente están pisoteando la sangre de Cristo. Gracia, por lo tanto, es un favor no merecido de Dios. Es un favor inmerecido. Dios te da lo que no mereces y no tienes, no puedes ni quieres tener. Son adiciones de este servidor. Pero una vez que esa gracia se derrama en ti, tú naces de nuevo. Y la palabra de Dios nos dice que debemos crecer y debemos cuidar esta salvación. Pero ¿qué hay de la segunda aplicación? ¿Has experimentado la gracia de Dios en Cristo Jesús? Es una gracia para salvarnos. No tienes que hacer nada, lo que hay que hacer es mirar a la cruz de Cristo. En los evangelios, y como estamos poniendo estas 5 solas en cuanto a la justificación por la fe, vemos que a través de toda la escritura, a través de todos los evangelios, el Señor Jesucristo vino a traer la gracia y la verdad. Nota, por ejemplo, en Juan, en el evangelio de Juan, para ti que no eres creyente todavía, que quieres serlo a lo mejor, que te ha despertado la conciencia este mensaje o pregunta. Lo hemos leído varias veces y lo seguiremos leyendo porque tenemos de base el Evangelio de Juan. El Verbo se hace carne, en el versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y luego sigue añadiendo que a Dios nadie le ha visto jamás, pero que el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué? No solo la esencia y la persona de Dios, sino su gracia. ¿Por qué vino Jesucristo a la tierra sino para mostrar la gracia del Señor? Es verdad que Adán y Eva habían pecado, pero Dios pone el remedio. Y lo hace en contraste con la ley de Moisés, las costumbres y tradiciones, lo que la gente tenía que hacer para agradar a Dios, y que fue algo revelado por Dios. Pero esa era la ley. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y el apóstol Juan, un hombre criado en la ley de Dios, de acuerdo a las costumbres de Moisés, dice que él era antes que yo. Juan, aquí está hablando de Juan el Bautista, pero también me refiero a Juan el Apóstol. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Así que Moisés es el antiguo pacto, pero Cristo es el nuevo pacto. Es un nuevo pacto que ha hecho Dios con nosotros en el hecho de que nos ha redimido. Notamos cómo María de Betania unge al Señor Jesús. Y la gente siempre va a criticar las buenas acciones que hacen algunos hermanos. Pero en este caso vemos la nobleza de las mujeres, en que a ellas no les importa lo que la gente pueda pensar. No era costumbre ni cultura que una mujer tocara a un hombre en aquellos días. Pero estás hablando de una mujer conversa. Por eso la mujer samaritana, ella le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Tú que eres judío, yo soy una mujer samaritana. O sea, no era costumbre entre los hombres hablar con mujeres a solas. O que las mujeres hicieran esos actos que sería mal visto para la sociedad en aquel entonces. Pero rompen los patrones cada vez que esa persona es el Señor Jesucristo. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, estoy leyendo en el capítulo 12, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y Marta servía, como era su costumbre. Pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él, que ya el Señor había resucitado. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Ustedes han oído algún tipo de filosofía así que habla de los pobres y que hay que darles porque hay que tener una sociedad equitativa y justificada? En el fondo son ladrones como Judas. Y no es que quiero defender alguna política, pero tú ves acá, hay gente que, se hubiera hecho tal o cual cosa. Pero Jesús dice: a los pobres siempre los tendréis con ustedes. Siempre va a haber pobres. ¿Quiere decir que Jesús era injusto? No, más bien somos bienaventurados cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual. Que no hay obras que tú puedas hacer. No hay méritos en ti. Y piensa que cuando hablas de la gracia de Dios, ¿quiénes podrían hacer más si la salvación fuera por obras? Pero la salvación no es por mérito, ni por obra. Es por creer en la obra de Dios como este mismo Evangelio nos lo proclama. Por lo tanto, vemos la gratitud de esta mujer que había conocido al Señor, que había estado a los pies de Jesús y que había oído con fe al Señor Jesús. No que Marta no lo fuera, pero estaba en otras obligaciones y es necesario parar un momento en el hecho de que tú no puedes estar sirve que sirve, hace que hace, porque lo que es tu servicio y lo que hace es porque tú te has sentado a los pies de tu Señor. No hay un momento en que te puedas enfriar más, en que tu mente está ocupada con muchas cosas que tienes que hacer, pero no para servir a Dios. Nosotros servimos a Dios y adoramos a Dios porque nos sentamos con calma y con tranquilidad a estudiar los mensajes. Que tú le dedicas un tiempo para estar con tu Dios como María lo hizo. Y entonces salimos a hacer las buenas obras. Pero si Cristo está ahí abandonado, y míralo, ¿es un sacrificio para ti dar unas cuantas horas el domingo? Porque tienes un montón de cosas que hacer. Las cosas que tenemos que hacer deben surgir porque el domingo Dios nos habla a nosotros. Nos dirige, nos da luz para hacer lo que es su voluntad y no dejarnos confundir con las muchas tareas. Así que en Juan capítulo 8 es un pasaje que muchas veces lo hemos hablado, pero no leído. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido reprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Alguien acotó de que Jesús sabía escribir. No solo sabía escribir, él inventó todos los idiomas. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y le dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Yo imagino que ella estaba avergonzada, ¿no? Tú sabes, los hombres son unos sinvergüenzas. ¿Dónde están? Para ellos no es nada. Pero sí, la ley mandaba apedrear a tales mujeres, pero con tales hombres también. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, porque es muy parecido. Aquí Jesús es invitado por Simón el fariseo. Simón el fariseo a comer. Y miren ustedes cómo la gracia se manifiesta en este pasaje. Uno de los fariseos, Lucas capítulo 7, verso 36, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es pecadora. Me pregunto, Simón, ¿cómo sabía eso él de ella? Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios. Un denario era el trabajo de un día en aquellos días. Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Has oído eso de nuestro Salvador? Yo espero que sea tu Salvador. Para mucha gente los pecados hoy día la gente se burla. Pero Jesús conoce el corazón de las personas. Yo te animo, te suplico que tú evalúes tu vida delante de Dios, de Jesucristo. A Él no le podemos engañar. No importa lo que tú hayas hecho en secreto, lo que pienses, dices, bueno, mis padres fueron así, yo también soy así. No trates de excusar tu pecado. No pienses que eres justo como Simón, el fariseo. Porque a quien más se le perdona, más ama. Y en la gracia de Dios tú y yo sabemos que Dios nos ha perdonado un tremendo pecado. De ser blasfemos contra Dios, de no creer en el Señor. ¿Quién crees tú? Pues que le amará más. ¿Tú ves la controversia de la gente? ¿Quién es este que aún perdona pecados? Tú puedes ir de rodillas a la capilla de Altagracia, a la catedral de Altagracia que he conocido. No he conocido la de Guadalupe, donde la gente se arrastra. Puedes ir al Vaticano y a lo mejor recibir un certificado y la gente dice, uff, mira, ya estoy bien con Dios. Jamás han oído, jamás en su vida han oído a Jesús que le dice, tus pecados te son perdonados. Esa es la voz que tienes que oír. Esa es lo que tienes que oír de Dios, que Él ha venido para salvarte. Y Él sabe cuál ha sido tu vida, sea buena o mala, moral o inmoral. ¡Qué bendición que en este tiempo puedes oír la voz de Cristo! Vete y no peques más. Tu fe te ha salvado. ¿No quieres oír esa voz de Dios? Aquí todos estamos listos y dispuestos a que tú alguna vez, en algún momento, le digas, Señor, perdóname. Entre en mi vida. Yo quiero ser un hijo o una hija tuya. Y estamos más que dispuestos a ayudarte a que crezcas en la vida cristiana. Porque no hay nadie más que te puede perdonar pecados, sino aquel que murió en la cruz. Y no hay nadie que pueda acusarte de tus pecados, porque Él le dijo a esta mujer, como a la otra en Juan, vete y no peques más, ni yo te condeno. No hay nadie que pueda condenar a aquel que oye la voz de perdón de Dios. Oré. Es que oigan tu voz de perdón. Tu voz de compasión, tu voz de misericordia. No es por obras, es por gracia. Que vean que aquel que derramó su vida en la cruz, hasta lo último, muerte de cruz, que fue sepultado y enterrado, lo hizo por amor a nosotros. A que las personas puedan vivenciar esta verdad, que solo por la fe, por la gracia, pueden ser salvos. En Cristo Jesús oramos. Amén.